Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, familia. Les habla Andrés Ocaña. Esto es Deportes COPE Sevilla, con la producción de Pepe Sabal, de Sergio Mañez, con la dirección técnica de Ricard Martí, con todo el equipo de Deportes de COPE, en un día frenético de actualidad, en el que evidentemente vamos a hablar del golpe en la mesa, el porrazo encima de la mesa que dio ayer el Real Betis Balompié en el Olímpico de Roma, llevándose por delante al equipo de José Mourinho en ese enfrentamiento tan particular entre Pellegrini y Mourinho, un Betis que se repuso a la lesión de Fekir, al penalti en la primera parte, evidentemente también anotado por Dybala, goles seguidos de Luis Enrique, que metió un golazo espectacular de cabeza a los Santillana y que deja al Betis en una posición magnífica, y sobre todo que es un ejercicio de madurez del equipo, otro más de Manuel Pellegrini, del técnico chileno. Hoy con Isaac Escalera. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes.
Muy buenas, esperando ya escuchar a San Paolo y a Monchi y a Pepe Castro.
Andrés. Y también evidentemente con Víctor Fernández en directo desde la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, donde ya Sampaoli atiende a las preguntas de los compañeros.
Vamos a escuchar a Sampaoli.
Los jugadores tengan la posibilidad de tener la información necesaria y el compromiso de tener un partido extremadamente competitivo contra un rival que viene muy bien, que está muy fuerte emocionalmente, y bueno, nosotros tenemos que equiparar esa fortaleza emocional y tratar de que futbolísticamente superarlo desde el juego.
Esto es directo, 1:10, en COPE más Sevilla, presentación de Jorge Sampaoli.
Radio Nacional. ¿Qué diferencias ve usted entre su llegada en 2016 y esta?
No, la diferencia es clara. Uno llega en un momento de la preparación inicial de un equipo, donde junto a la dirección deportiva armamos un equipo con un poco con mi idea y con mi cara. Y ahora llego a un momento donde el equipo está construido de otra forma. Entonces hay que acomodarse. Nosotros analizamos un poco la llegada. Pensamos de que tenemos la posibilidad de poder, con estos futbolistas, mejorar la performance. Y en eso estamos.
Interesante primera respuesta de Sampaoli.
Hola, aquí a su izquierda Jorge Sampaoli, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Usted seguro que ha visto los últimos partidos del Sevilla, la racha es incluso histórica en lo negativo en casa. ¿Qué problemas ha detectado de lo que viene sucediendo?
Yo creo que hay una consecuencia básicamente relacionada a lo que dije antes, a las emociones. El equipo ha perdido confianza y tiene que retomar rápido ese el lugar que también lo llevó a este mismo grupo de jugadores a estar arriba, así que no es anormal para ellos volver a estar en el lugar que estuvieron hace muy poco tiempo. Entonces salir de esta racha negativa que genera inseguridad, miedo, desilusión, transformarlo en alegría por jugar y tratar de saber que contamos con buenos futbolistas para cambiar esta historia.
Recuperar la confianza, según Sampaoli, clave para el resurgir del equipo.
Hola Jorge, ¿qué tal por aquí a su izquierda? Juan Antonio Pineda en directo para Radio Marca. En sus primeras declaraciones le hemos escuchado ya que ha detectado las carencias que puede tener la plantilla, los problemas que puede tener el Sevilla hasta el momento. Quedan unas semanas para el Mundial, luego se abre una ventana también en el mercado de invierno. ¿También tiene claro si necesitaría, para conseguir los objetivos, refuerzos que se adapten al fútbol que usted quiere en ese mercado?
No, lo voy a tener claro cuando pasen estos partidos. Ahora lo que me he fijado y es en el presente. El futuro está muy lejos, más allá que sea un mes. Hay 10 partidos, 11 partidos. Entonces yo me aboqué a los jugadores que tenemos y después de la conclusión después de estos partidos tendremos algo más claro.
Hola Jorge, Manolo Aguilar para la cadena SER, para Radio Sevilla. Aparte de esa cuestión de confianza, el equipo hace pocos goles, llega pocas veces a la portería contraria, encaja muchos goles, tiene ciertas dificultades. ¿Qué dificultades futbolísticas le ha visto al equipo? Y si usted es partidario de mantener el objetivo inicial, que desde el club a día de hoy no se ha cambiado, que es cuarta plaza, ¿O preferiría ir paso a paso para que eso no se convierta en una obsesión que ahora parece inalcanzable?
No, yo creo que solamente pensamos en el partido siguiente, que es el de mañana, y después pensaremos en el otro, ¿no? Ponernos objetivos hoy es mentirnos, o sea, no puedo perder el tiempo en analizar cuál es mi propósito, es transmitir una idea rápida, que adhieran los jugadores, que se sientan seguros y que compitan a través de la idea. Eso es mi primera obligación como entrenador. Que tengan un convencimiento desmedido en una creencia en la cual le permita salir de un momento incómodo.
Lo decíamos ayer, cambiar el objetivo, muy interesante.
David Niebla para el Diario Deportes. Hablaba ayer a sus futbolistas de una cosa muy importante, que es recuperar la alegría por el juego, por el fútbol. No sé cómo vio anímicamente al vestuario, cómo ha hablado con los jugadores, lo que ha podido. Y también el Sevilla que hemos visto hasta ahora era un Sevilla que le ha costado mucho generar en ataque y al que le han generado mucho atrás. ¿Cree que el principal problema puede estar en las áreas, como ha visto desde externamente hasta ahora el Sevilla?
Sí, por ahí la contundencia en las áreas es importante para ganar partido. Entonces tenemos que ver cómo si no hay una realidad cualitativa, hay que construir una realidad organizativa, tanto en ataque como en defensa. Entonces tenemos que ver cómo suplimos algunos momentos de futbolista que no son los ideales, transformándolo en un colectivo. Entonces yo creo que el fútbol para mí es una globalidad, y en esa globalidad es la que tenemos que recaer para que este equipo funcione. Y nosotros pensamos de que tenemos jugadores que pueden llegar a modificar la euforia popular. Nosotros sabemos de que la euforia no tiene que venir de arriba o de la grada hacia abajo. Es al revés. La euforia tiene que venir de la grama o del campo hacia arriba. Seguramente así tendremos un punto en común con la gente.
Jorge, José Antonio Espina, Diario AS, bienvenido, ante todo. Y luego dos preguntas simples. La primera, este equipo que tú te has encontrado, que te vas a encontrar, por encima, supongo que ya habrás visto algún partido y lo has empezado a reconocer y a analizar, ¿es mejor, peor que el que encontraste en 2016? ¿Crees que es para estar en el puesto de la tabla en el que está? Y segunda, hay un jugador muy especial que está brillando ahora con el Sevilla, de lo poco que está brillando, que es Isco. ¿Es un futbolista que a partir del cual puedes construir tu idea?
Te repito lo que respondí antes. Lo del 2016 fue una historia totalmente diferente a este. Fue una historia aparte. Ya no, esa historia desapareció. Lo importante es lo que viene, lo de ahora, que es una historia totalmente distinta. Seguro que tenemos que conmover y comprometer a un grupo de jugadores a una idea muy rápida. O sea, más desde lo, a lo mejor de lo visual o de lo estructural, que de lo del trabajo propio en el campo, porque no hay tiempo. Con respecto a Isco, es un jugador que todos conocen su talento y su jerarquía, y bueno, tendremos que sacarle lo mejor que tenga para que ayude al equipo a salir de esta incomodidad.
Buenas, Jorge, a tu izquierda, Mari Mijen para la Colina de Nervión. Te quería preguntar por cómo se ha gestado tu llegada de nuevo al Sevilla Fútbol Club, por cómo fue ese proceso con Monchi, y segundo, ¿cuál ha sido el principal motivo que te ha llamado a venir de vuelta aquí a Sevilla? Gracias.
Te respondo de atrás para adelante. El motivo principal es la gente que me contrató en su momento, es la misma que me fue a requerir ahora. Entonces, tengo mucha confianza en esa gente. La
tenemos que cumplir con algunos compromisos publicitarios. Está Víctor Fernández en directo en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, pero es que queremos escuchar atentamente al presidente, a Pepe Castro, a Monchi, a Ramón Rodríguez Verdejo, sobre cómo ha sido la salida de Lopetegui, sobre cómo ha sido la llegada de Sampaoli. Pequeño alto en el camino, en nada, no se vayan, que seguimos en directo desde el Ramón Sánchez Pizjuán.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
En Tusam sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
1:20 en directo, Ramón Sánchez Pizjuán, rueda de prensa. Jorge Sampaoli, que ha vuelto a repetir que no le ha pedido refuerzo todavía la dirección deportiva del Sevilla y que este mes van a ser prácticamente 10 años para recuperar a jugadores. Seguimos escuchando al técnico del Sevilla.
Muy buena, Jorge. A la izquierda, Edusa Niña para Golmedia. Dos de las mejores noticias del Sevilla en este principio de temporada han sido la irrupción de José Ángel y Quique Salas. ¿Va a seguir contando Jorge Sampaoli con dos jugadores de la cantera?
Sí, es como todos, son jugadores que van a tener que tenemos que analizar en el día a día, conocerlos un poquito más, porque verlos en partidos o en videos no es lo mismo que verlo personalmente. Entonces, el conocimiento y el percibir lo que esos jugadores pueden dar en el momento en el cual el equipo está un poco comprometido, hay que tratar de saber qué jugador está más para este momento y para que disfrute el momento y cambiar la historia. Seguramente son parte del plantel y serán observados de la misma forma.
Buenas, Jorge, por aquí, a tu izquierda otra vez. Pablo Rodríguez para la Colina de Nervión. Le quería plantear un par de preguntas. La primera va ligada a una estadística. El Sevilla Fútbol Club, desde el comienzo de esta reciente temporada, es el equipo que menos presiona de Europa o que menos intenta hacer la presión para recuperar el balón. No sé qué le supone eso a un entrenador como usted que quiere que sus futbolistas se desvivan, ¿no?, por tener el balón cuando no están en posesión de él. Y la segunda, le quería comentar un nombre, hablar de él. Joan Jordán es un futbolista que en los últimos meses aquí en Nervión, quizás su rendimiento no está siendo demasiado óptimo, pero que hemos tenido grandes momentos de fútbol con él y que quizás por su condición, ¿no?, de centrocampista, con buen pie a la hora de la salida de balón, ¿no?, que puede ser muy vertical en esa posición y muy polivalente, quizá usted puede ayudarle, ¿no?, a que ese rendimiento vuelva a ser el deseado y el que en su tiempo vimos, ¿no?, del futbolista de Joan Jordán.
Bueno, creo que Jordán es un jugador que es verdad lo que usted dice, está pasando un momento de inseguridad que no le permite rendir lo que puede, y cuando puede el equipo mejora. Y desde el lugar que usted me comenta, que es la salida de balón, donde es un jugador muy que comprende el juego. Yo creo que hay jugadores que juegan muy bien técnicamente, pero que no lo comprenden. Jordán, para mí, es uno de los jugadores de esta plantilla que lo comprende, por lo menos desde mi análisis. Y la primera pregunta, ¿qué era?
Sí, el...
Ah, no, bueno, pero el equipo está construido para otra forma. O sea, la construcción del equipo está construido con los equipos de Julian, yo creo que son conformados para tener el balón y defenderse con el balón, no sin el balón. Entonces es una construcción de entrenador, básicamente. Nosotros intentaremos adaptarnos a los jugadores que tenemos en no forzarlos a hacer situaciones que no tengan la capacidad o que lo deterioren, en realidad.
Hola Jorge, por aquí otra vez. Antonio Callejón para Gol Televisión. En su anterior etapa dejó el club en el año 2017. Usted lo explicó, quería entrenar a su selección, era un sueño llevarla al Mundial. Quizá hubo aficionados en el Sevilla que no se lo tomaron muy allá. ¿Cómo cree que le va a recibir ese sector de la afición? ¿O cree o espera que haya ya pasado mucho tiempo?
No, espero que se hayan olvidado. Pero no sé, no, ya te digo, no, todos tienen derecho a la expresión, ¿no? Siento que en aquel momento tomé una decisión que sentí, que a lo mejor no gustó indudablemente al lugar donde yo me fui, pero bueno, una decisión de vida en realidad. Bueno, el público tiene derecho a expresarse.
Hola Jorge, aquí Daniel Moreno para Afición Deportiva. Ha cogido equipos en momentos de
forma San Pablo, que haya alguien que no.
¿Es este uno de los retos más difíciles, se puede decir, que has cogido?
Sí, un reto difícil. Como difícil también fue el último de Marsella, que también fue un momento muy 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 caótico del inicio. Pero no. Yo creo que como todo cambia muy rápido, tengo esperanza de que esto cambie también muy rápido y que tengamos la capacidad para poder hacerlo. No creo que, sinceramente, no tengo ningún tipo de temor para enfrentar esta realidad. Me parece que una oportunidad para mí, para aprender cómo cambiarla.
Buenas, Jorge, aquí Manuel Morales para Babel Sevilla. Llega un Sevilla Fútbol Club con mucha técnica y mucha calidad, que juega muy bien con el balón pegado al pie, y se enfrenta a un Athletic Club que, si algo le sobra o no le falta, es físico. En cambio, al Sevilla pues puede ser una carencia. ¿Cómo va a afrontar este partido que viene contra un equipo que puede llegar a aprovechar esa carencia sevillista?
Estratégicamente, tratando de jugar de la forma que a ellos los incomode y que no logren generar transiciones que lo hacen a mucha velocidad y con mucha precisión. La idea del partido tendrá que ver con el dominio y someterlos muy lejos de nuestro arco. Y con un equipo extremadamente corto para que después de una pérdida no nazca una transición, porque en eso están muy bien, están emocionalmente preparados, se sienten bien en forma y nosotros tenemos que saber de que no podemos dar ningún paso en falso, porque ellos lo van a aprovechar.
Buenas, por aquí Jorge. Miguel Palomino para Diario La Escuadra. No sé si ve semejanza entre su llegada al Olympique de Marsella de Villas-Boas con este Sevilla de Lopetegui que se acaba de ir. Muchas gracias.
Sí, tiene semejanza. Son periodos que tornan un final introspectivo porque el equipo no venía produciendo lo que la gente espera. Y nos tocó entrar rápido, muy rápido, y jugar también muy rápido. Por eso lo hace comparativamente parecido. Después las situaciones son diferentes, porque las situaciones las saben muy bien la gente que estaba, yo las desconozco.
Buenas, Jorge, aquí Álvaro Muñoz para Agora Fútbol. Venía a preguntarle por un jugador en específico, el lateral izquierdo Marcos Acuña. Ha venido con molestias en estas últimas semanas, no se sentó finalmente en el banquillo contra el Borussia Dortmund en Champions League. No sé si ha podido hablar con él y cómo está el jugador de cara al partido de mañana. ¿Está disponible? ¿Va a estar un poquito más en descanso para recuperar?
No, acá no. Yo hablé con Marco. Marco lo conozco muy bien porque lo tuve en la selección argentina, y Marco es una persona que no se va a guardar nada para no poder jugar un partido. Va siempre un jugador que tiene un grado de humildad y de competitividad muy alto. Así que si tiene el 50% para estar, va a estar.
Última pregunta.
Aquí, Jorge, última, para Jorge Sampaoli. Comienza la rueda de prensa del presidente y del director deportivo.
Lo que ha cambiado profesionalmente en el Jorge Sampaoli que llegó a su primera etapa y en el que vuelve a llegar ahora. Y también te quería preguntar por unas declaraciones que hizo el Papu Gómez hace una semana sobre que los jugadores que se supone que van a ir al Mundial van a tener la cabeza un poco pensando en esa gran cita. Como argentino, tú, ¿cómo ves esas palabras?
No, creo que mi mayor aprendizaje que se da todo el tiempo como entrenador es, primero, adaptarme mucho más a la plantilla que la plantilla se adapte a mí en el corto plazo. Empezar a entender lo que les pasa y ahí empezar un punto de partida. Con respecto al Papu, creo que es normal que un jugador que tiene un mundial tan cerca tenga en algún momento la mente o pensando. Pero si nosotros detectamos eso hoy por hoy, me toca en otro lugar y yo pienso solamente en el club y creo que estén todos pendientes para que esta situación cambie para el bienestar de Sevilla.
O sea, las palabras de Jorge Sampaoli y enseguida las palabras del presidente, el director deportivo. Víctor, te pregunto rápidamente a modo de síntesis, bueno, ¿qué te llevas en claro de la rueda de prensa del técnico de presentación, que creo que ha dejado cosas muy interesantes?
Sí, muy interesante. Hay fotos, vamos a aprovechar porque hoy va a dar poco tiempo para comentar. Por eso te digo,
síntesis con escalera también. Dale.
Entre la sala de prensa, la rueda de prensa de hoy, la entrevista ayer a los medios oficiales, parece un discurso tremendamente interesante. Venimos de un entrenador que lleva 4 años sin decir nada y este señor puede ganar o no, pero la verdad es que te explica cosas porque para eso le preguntamos. Y ha dicho cosas muy interesantes, que él se va a tener que adaptar a una plantilla que no está confeccionada a su fútbol, ya sabemos cómo él juega el fútbol, que quiere llevar el equipo mucho más arriba, que jugadores como Isco, Papu o Suso no pueden estar en el centro del campo, no tiene sentido, que quiera cortar el, vamos a ver, un Sevilla presionando arriba, que le falta contundencia atrás.
Ha reconocido que no está diseñado para él este equipo.
Sí, claro, hay una frase, dice, si no tenemos realidad cualitativa, tenemos que buscar...
Que quiere cambiar el objetivo, Víctor, de Sevilla, lo que hablábamos ayer.
Cuantitativa, ¿no? Pero escucha esto, Andrés, si no hay realidad cualitativa, tenemos que buscar una realidad cuantitativa. A ver, por las 2 horas que llevo escuchando a Sampaoli viene a decir algo que... Pasa que este hombre habla muy claro, algo que sabemos nosotros, que el equipo está cojito con alfileres, que no hay contundencia atrás, que arriba no hay, que no hay velocidad, y entonces tiene que buscarse la vida para ver cómo mete el equipo arriba, pero sin dejar arriba, el equipo descubierto atrás.
Él no habla ni arriba, escalera, ¿eh? Habla de cambiar el objetivo, ¿eh? de ser realista ahora mismo. No,
arriba
es
que digo...
Sí, te entiendo, arriba en el campo, perdón. Sí.
Ahora es interesante.
Empieza la rueda de prensa del presidente y director deportivo.
Algo rápido, escalera, de Sampaoli.
Simplemente ha dicho la realidad, no pueden mentirse a ellos mismos, ¿no? Diciendo que el objetivo es Champions cuando están a un punto del descenso.
Escuchamos al presidente Pepe Castro, directo COPE más Sevilla, 1:30 de la tarde. Después hablamos del Betis.
Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que podemos decir de Jorge es que a la llamada del club ha estado dispuesto a estar aquí, él lo ha dicho, y la valoración, lógicamente, tiene que ser positiva. Era momento de hacer este cambio, lo hemos hecho, él ya está aquí trabajando para y por el Sevilla Fútbol Club, y lo que deseamos y esperamos, lógicamente, es que los resultados pues se reviertan y estemos en el lugar que nos corresponde.
Una pregunta por aquí para el director deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas. Dentro de lo que puedas contarnos, ¿cómo ha sido ese proceso del cambio de entrenador? Porque hemos visto a un Julen Lopetegui enfadado en la rueda de prensa previa al partido, diciendo que prefería guardarse lo que piensa. Una apuesta personal fuerte por tu parte, ¿cómo ha sido ese proceso? Y dentro de ese proceso, ¿si ha habido unanimidad a la hora de tomar la decisión o había discrepancias en el Consejo?
Buenas tardes. En primer lugar, permitirme que no lo he hecho públicamente, que le dé las gracias a Julen Lopetegui y aprovecho tu pregunta. A nivel personal, evidentemente a nivel profesional, no solamente a él, sino a Pablo, a Juanvi y a Óscar, porque a veces se habla de Julen y no se habla de los compañeros. Así que, bueno, darle las gracias eternas a todos y especialmente a Julen por la relación profesional y sobre todo porque, como me dijo él y yo le dije a él... Se acaba la relación profesional, pero se queda la relación personal. Así que, de nuevo, gracias. En tu pregunta hay cierta amnesia. Es decir, en la rueda de prensa anterior yo tampoco lo vi tan enfadado, pero sí vi una rueda de prensa posterior al partido donde dio muchas veces las gracias al club y una rueda de prensa ayer donde todo lo que fue... Todo lo que dijo, todo lo que comentó fue en tono positivo, ¿no? Y de agradecimiento. Por tanto, en ese aspecto yo creo que el comportamiento de Julen fue de 10, ¿no? En cuanto al proceso, bueno, el proceso ha sido complicado. Cuando los resultados no llegan, todos los clubes del mundo intentan buscar soluciones. Nosotros confiamos plenamente en que Julen podía revertir la situación. Y cuando hemos detectado que esa situación era ya difícil de poder revertir, con Julen, pues comenzamos a pensar en ese cambio de entrenador cuando hablamos con Jorge, pues deducimos, tanto el presidente como el vicepresidente primero como yo, que podía ser la persona idónea para, como ha dicho Pepe antes, el presidente, revertir una situación que era difícil, ¿no? Y ese ha sido el proceso normal y corriente que se sigue cuando los resultados no llegan, ¿no?
Proceso normal y corriente. Lo que no ha dicho es si había unanimidad o no en la decisión. Creo que le van a insistir al director.
Buenas tardes, Ignacio Cáceres para
Proceso normal. Indicamos.
Yo creo que el cese de Julen Lopetegui no se cuestiona a nivel general, ¿no? Los resultados lo avalaban cuando ganaba muchos partidos.
Ignacio Cáceres.
Y ahora en esta temporada había perdido muchos y el cese es una cosa normal en el fútbol. Pero ¿crees que le ha faltado, tanto a Mochi como al presidente, me da igual, le ha faltado al Sevilla un poco de tacto en el cómo y no en el que nadie lo discute, sino en el cómo?
Para gusto están los colores. Yo, evidentemente, cuando mucha gente dice que no hemos equivocado, pues a lo mejor no hemos equivocado. Particularmente sí os puedo decir que todo lo que se ha hecho del respeto, no, de los siguientes respetos, porque evidentemente a una persona que nos ha dado tanto es imposible intentar queriendo faltar el respeto en absoluto. Y además nos conocéis a Pepe, conocéis a mí, a José María, somos gente. Nos podemos equivocar, pero somos gente de bien. Y todo lo hemos hecho intentando pensar, en primer lugar, en lo que está por encima de todos nosotros. Por encima del presidente, del director general deportivo, del vicepresidente, de cualquiera que estamos aquí, que es en el Sevilla. Y luego también hemos pensado en Julen, ¿no? Yo creo que te refiere, imagino, ¿no?, a la decisión de que fuera el entrenador el miércoles contra el Dortmund. Y ahí, como he dicho anteriormente, después de debatirlo internamente, el argumento que se utilizó los argumentos que se utilizaron para poder tomar esa decisión fueron fundamentalmente que pensábamos que el entrenador más capacitado para poder ganar el partido contra el Dortmund era el entrenador que había trabajado durante la semana con el equipo, el domingo, el lunes y la previa del martes. Y además, yo creo, y lo digo ya posiblemente a nivel personal, ¿no? Yo creo que además Julen se merecía despedirse como se despidió en el campo. En mi opinión, ¿no? Julen no es un entrenador que lleva aquí 5 días, ni 6 días, ni 5 partidos. Julen aquí ha ganado mucho, ha hecho historia, nos ha hecho muy felices a nosotros, nos ha hecho crecer a todos nosotros. Yo creo que también se merecía esa despedida que tuvo el miércoles en el campo. Pero vuelvo a decir lo mismo. Entiendo y comparto que haya gente que digan que fue un error. Lo que no, de verdad que no comparto, que fue una falta de respeto, porque no lo hemos hecho. Cuando uno, a alguien se le dice me ha faltado respeto, es porque cree que lo ha hecho queriendo. Nosotros en ningún caso, y menos a él, a nadie, pero menos a él, actuamos para faltando el respeto. Todo lo contrario. Creíamos que era lo mejor para el Sevilla y posiblemente también para él.
Las explicaciones de Monchi, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero se ha mojado en la explicación sobre por qué se sentó Julen ante el Borussia Dortmund.
Semana que la gripación de la afición es un tanto exagerada, ¿y cómo opina sobre los cánticos en favor de su dimisión? Muchas gracias.
A ver, evidentemente que la afición esté enfadada es lógico y normal. Si no ganamos partidos, no jugamos bien y demás, pues es lógico que esté enfadada. Y por tanto, yo comprendo que lo exteriorice, ¿no? Evidentemente a mí no solo me puede sentar mal, ¿no?, el que la afición me grite, pero no porque me grite solamente, sino porque el equipo no funciona y los resultados no se dan. Por tanto, yo solo me cabe revertir la situación, trabajar más si cabe, hacer el cambio que acabamos de hacer de entrenador, que entendíamos que era importante y que ojalá sea así, y confiamos plenamente en que sea así. No hablamos de un entrenador advenedizo, no hablamos de un entrenador que no conozcamos, hablamos de un entrenador que ya está con nosotros, que tiene su pedigrí, tanto en el Marsella como en el Santos, en la selección argentina, aquí con nosotros tuvo y nos dejó el cuarto. En fin, hablamos de situaciones que lo que tenemos es que trabajar más para resolver. Nosotros si algo queremos es darle alegría a la gente, darle alegría a los sevillistas, como muchos años hemos dado, y somos los mismos que hemos dado alegría en los últimos 3 años, los últimos 9 que llevo de presidente, que siempre hemos estado en Europa, los últimos 20, y por tanto, por 3 meses más, lo que tenemos, que están ahí y que inevitable, no vamos a rasgarnos las vestiduras. Tenemos que seguir trabajando para que la sociedad siga creciendo y la afición, que es muy importante, esté contenta y vea victoria
y fútbol y buen juego.
Hola, José Antonio Espina, del diario AS, Monchi. Bueno, dos preguntas claras. Primero, ¿te arrepientes o arrepentido? Se la puedo hacer a los dos, a Monchi y a Pepe. ¿Os arrepentís de haber dejado a Julen en el banquillo el miércoles, visto el partido y visto que prácticamente se acaban las posibilidades de quedar en Champions? Y la segunda, esta es para Monchi. ¿Te sientes algo responsable de la marcha de Julen y por la configuración de la plantilla, porque quizá la plantilla no está rindiendo como esperabas cuando la hiciste en verano?
Vuelvo un momento a la pregunta anterior con el tema de los gritos al presidente, ¿no? Yo creo que esos gritos, como ha dicho el presidente, si la gente se quiere pronunciar, y es respetuoso, evidentemente no podemos entrar. El propio San Pablo ha dicho antes, yo creo que la responsabilidad para lo bueno o para lo malo también es del director deportivo. Es decir, que yo cuando escucho decir Pepe Castro o gritar a Pepe Castro, me siento también responsable de eso y yo, desde la parte que me toque, vamos a intentar, como ha dicho, es revertir la situación, porque creo que no se merece ese mal rato, que evidentemente, como he dicho anteriormente, la afición es soberana y puede hacer lo que crea oportuno, pero te digo que si damos 100, vamos a intentar dar 200 para que eso se quede en el olvido. Lo he dicho antes, José Antonio, yo arrepentirme que estuviera, no. De hecho, si analizamos primero la parte del resultado, creo que no hubiera cambiado mucho, porque yo creo que fue muy superior el Dortmund y no había tiempo material. No imagino con otro entrenador, con un día de entrenamiento, pudiera cambiar. El equipo dio todo, el equipo no bajó los brazos, intentó, durante la mañana en el entrenamiento estaba motivado antes del partido, con lo cual yo creo que en ese apartado, insisto, no te puedo decir si hubiera otro, hubiéramos ganado o no, pero creo que no. Y con respecto a lo otro que te he dicho anteriormente, sino que me arrepiento, es que creo que fue justo lo que pasó, que Julen saliera como salió del terreno de juego. La otra pregunta era
la responsabilidad de él.
Evidentemente, a ver, cuando un club cesa a un entrenador, para mí, como director general, es un fracaso de no haber sido capaz de conseguir que ese entrenador tuviera las herramientas, los argumentos necesarios para conseguir los objetivos, sobre todo un entrenador exitoso. Evidentemente tengo que asumir mi responsabilidad y lo que tengo que también es no martirizarme, sino intentar, como ha dicho el presidente, revertir la situación y ponerme de nuevo a trabajar lo máximo posible para que con Jorge la situación cambie.
En todo caso, Espina, termino de la contestación. Se habla aquí de que unos podemos tener una opinión y otro, y quién tenía la opinión de ser entrenador y quién no. Malo sería que nosotros no tuviéramos opiniones divergentes. Malo sería que nosotros tengamos la misma opinión siempre. Que hay debate y que hay trabajo y que hay opiniones divergentes, por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que entre nosotros no decidamos en cada momento cuál es el momento en el que tenemos que tomar decisiones como esta, tan desagradables, pero necesarias.
Buenas, Monchi. La explicación del presidente a esa ruptura de la que hemos hablado muchas veces entre dirección deportiva y presidente y vicepresidente.
Rafa Benítez, Mario,
42 Martín, en directo.
Martín, García Toral. La decisión de Sampaoli fue la primera que se planteó, ¿o hubo un abanico de nombres para sustituirlo o relevar a Julen Lopetegui?
Cuando evidentemente empezamos a valorar la posibilidad de que el equipo no iba a conseguir revertir la situación, lo primero que hace es ver el mercado y analizar situaciones. Desde el momento en que hablamos con Jorge, él nos convenció, y la verdad que escuchándolo hoy, pues todavía más si cabe, nos convenció que sus ganas de venir, que su ilusión por entrenar a Sevilla, por recuperar las sensaciones que vivió en el pasado, era el candidato idóneo para poder conseguir los objetivos. Y ojalá, sabiendo, como él ha dicho, y creo que ha dicho bien, ¿no?, de que es una plantilla que no está hecha para él, porque la forma que tenemos de trabajar nosotros es hacer plantilla en función del entrenador. Pero él la analizó, él nos dio un poco, nos pidió horas prácticamente para analizar la plantilla y ver que sin ser una plantilla hecha para él, creía que podía conseguir resultados positivos. Y bueno, como hay una relación más allá de lo profesional, porque lo conocemos, no ha sido difícil.
Hola, ¿qué tal, Monchi? Manolo Aguilar para Radio Sevilla, Cadena Ser. Una doble pregunta, aprovecho. A ti no te es ajeno que, bueno, la mayoría de los sevillistas y no sevillistas piensan que la planificación no ha sido la correcta. Tú has dicho que al final la veremos. Por diferentes cuestiones. Ha venido un jugador lesionado, pensamos que ha faltado algún jugador más para sustituir a Fernando. Bueno, todos los detalles que tú conoces. Esa es la primera pregunta. ¿Ha pasado algo que se nos escape? Es decir, el mercado ha sido muy raro, no tenías dinero para fichar, otra serie de circunstancias. Y aprovecho la pregunta. ¿Qué valores, que también cada vez que saltas al campo para cualquier cosa es un lío a nivel nacional y local y de todo tipo, ¿qué pasó el otro día? ¿Cómo valoras tú que salieras tú con Julen Lopetegui y qué te parece la que se ha formado?
A ver, respecto a la planificación, voy a decir lo que siempre suelo decir, pero evidentemente a día de hoy no está funcionando. Estamos a un punto del descenso, de seis partidos en Liga hemos, de los siete partidos hemos ganado uno, de los últimos diez partidos hemos ganado uno. Evidentemente, a día de hoy, la idea de planificación ha funcionado y tengo que asumir la responsabilidad y asumir las críticas que se puedan vertir sobre esa planificación. No ha ocurrido nada. Hemos tomado las decisiones que queríamos tomarlo. Ya lo dijimos en la última rueda de prensa, que evidentemente ha sido un mercado especial porque también había que cuadrar algunos números. Pero a mí no me han presionado nada. Yo he tomado la decisión con total libertad y los aciertos o errores que se produzcan en el curso completo, evidentemente seré yo responsable. Es verdad que lo que llamo de curso, la cosa no pinta bien, pero yo espero y estoy convencido, porque además ayer lo dijo Julen Lopetegui en rueda de prensa, al equipo le faltan unos pequeños retoques, va a aparecer jugadores que van a aportar. Hoy lo ha dicho también Sampaoli, que la plantilla tiene argumentos. Bueno, vamos a esperar que esos argumentos florezcan, surjan y podamos puedan dar aquello por lo que fueron contratados y los que estaban ya aquí recuperar su nivel. Pero evidentemente a día de hoy tengo que ser sincero, las cosas no están yendo como yo pensaba en absoluto y asumo mi responsabilidad. Es verdad que estamos todavía en los exámenes parciales y que hay un examen final en junio que es el que nos juzgará a todos y, como siempre he hecho, asumiré mi responsabilidad si las cosas no han ido bien. A ver, No sé si está por aquí el amigo Roberto Arrocha, creo que no está, ¿no? Roberto Arrocha escribió un libro, se atrevió a escribir un libro sobre mí, que era La década prodigiosa, no sé, de León de San Fernando, no sé qué. Y la portada de ese libro, que es de 2000, la foto de 2006, perdón, es de Monchi en el césped del, ¿cómo es eso el campo? Del Feeling Stadium, del campo del PSV Eindhoven, cuando ganamos la primera Europa League, en el campo, y no estaba en la grada, en el campo. Yo, y tú me conoces mucho tiempo, durante muchos años he ido a la grada como un aficionado más. En el famoso partido de Hell's Kitchen estaba en la grada. Yo soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco, pero es mi forma de ser. Llevo haciéndolo toda la vida, no voy a cambiar. Entonces, si alguien piensa que porque me diga que si soy, tengo el ego muy grande, que si me ha comido el personaje, no voy a seguir bajando al césped, pierde el tiempo. Voy a seguir bajando al césped siempre, salvo que este señor que está aquí, porque está aquí, o el de seguridad me lo prohíba, voy a bajar siempre, porque creo que mi forma de entender esto, y lo entiendo así, el contacto directo con los jugadores, con el entrenador, es bueno, incluso con la afición, es mi forma de ser. Al que le guste, joder, pues gracias. Al que no le guste, pues lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que todo lo que hace uno suena bien. Ahora estoy en un momento que lo reconozco, que si yo me voy aquí, dice, a ver, ¿por qué no lo ha movido? Llego aquí, dice, ¿por qué lo deja ahí? Eso es así. Es decir, un día, oye, el día del Atlético de Madrid, Edu, que está por ahí, amigo Edu, es que Monchi no sale al césped hoy. Un día. El día siguiente, salgo al césped. Es que ¿para qué sale Monchi al césped? No lo digo Edu, es por decir, te he dicho a ti, pero es decir que sé que ahora mismo, que haga, no va a gustar, bueno, pero yo tengo que intentar ser fiel a mí mismo, sin mi ego, ni personaje, ni nada, siendo el mismo. Te he dicho, una foto de 2005. Lo que hice el otro día, lo he dicho antes a la pregunta del compañero, lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui. No era el director deportivo, era Monchi, que creía que Julen se merecía ese reconocimiento. Y sabiendo que podía incluso perjudicarme a mí, porque decía la gente, mira, le dicen Lopetegui, pues te están diciendo que por qué lo ha hecho, ¿no? La pregunta que ha hecho antes Tito, ¿no? Entonces, lo hice porque creía que era justo con un tipo, una persona, con un amigo que a mí me ha hecho feliz muchísimo. Y lo hice así, con naturalidad, sin ningún tipo de ego ni nada, con naturalidad, como lo hago siempre. Es decir, yo cuando voy a saludar a nuestros aficionados, cuando perdemos, cuando ganamos, lo hago con naturalidad, porque lo he hecho siempre y no voy a cambiar, no voy a cambiar.
Las explicaciones de Monchi, que asegura que no va a cambiar, que entiende alguna crítica, pero que no considera un error las actuaciones que ha llevado a cabo en los últimos días. 1:48, tenemos que cumplir con los compromisos publicitarios. Está allí Víctor Fernández para contarnos ahora lo que se nos ha escapado. Tenemos que cerrar hablando del Betis, que ayer puso del revés el Olímpico de Roma.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:52. ¿Saben ustedes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional. Créetelo, sí, a solo paso de conseguir estás el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, porque ahí vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Alcarafe. 30 años de experiencia y donde está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net, continúa Víctor la rueda de prensa de Monchi y de Pepe Castro en el Ramón Sánchez Pizjuán.
La segunda, lo ha dicho el presidente, este club es ambicioso, ha crecido desde la ambición, incluso a veces...
Ha hablado Pepe Castro de la ambición que tiene el Sevilla, de que se siente con ganas e ilusión, y ahora el director general y director deportivo del Sevilla sigue contestando.
Es utópico y además sería vender humo. Lo importante ahora mismo es eso, recuperar sensaciones, recuperar actitudes e intentar remontar. Y a partir de ahí ve, pero nosotros somos ambiciosos por naturaleza. En cuanto a la otra,
no
me acuerdo.
No vender humo, pero tener ambición.
A ver, Pablo, yo eso lo comenté un día, creo que los compañeros de COPE. A ver, yo no es que yo no reconozca que me equivoco, ni reconozca que erro, pero yo no creo que con 26 jugadores que hay del primer equipo, yo salga aquí ahora y decir, oye, pues lo que estamos fallando es en la portería, porque entonces mañana cuando vaya a hablar con Bono, con Dimitrovic o con Alberto, van a decir, joder, grandísima. Entonces, yo creo, y mi gente, que estamos detectando o hemos detectado carencias que evidentemente existen en la plantilla, pero son carencias que yo no puedo airear porque sería una falta de respeto tremenda y total para la gente que está en la plantilla. Entonces, estamos trabajando para intentar aquellas cosas que creemos que son mejorables, poder subsanarlas en el momento en que se puede subsanar, que es cuando el mercado se abre.
Isaac, ¿alguna reflexión que nos vamos a quedar sin tiempo de todo lo que has escuchado de Pepe Castro y Monchi?
Ya es un paso, reconoce que hay carencias el director deportivo y están trabajando en ello, ya creo que es un paso. Y el presidente ha dicho que está muy fuerte, muy fuerte. Ha dicho antes cuando estábamos en publicidad.
Víctor.
Seguir contando con él, lo digo por todo este desgaste de la plantilla y por cómo ha...
Debe estar Víctor sin el pinganillo, seguimos escuchando.
Yo, la sintonía con Julen siempre ha sido magnífica y ha sido buenísima y yo tengo una relación con él muy buena. Evidentemente, en 3 años y medio pues hemos discutido, además somos dos tipos con carácter muy fuerte, pero siempre, como discuto con el Precio, discuto con José María, con Fernando, con Emilio, porque somos gente ambiciosa y que queremos... Pero no ha habido nada extraño. Es decir, al final... los que nos echan a los ejecutivos de los clubes, sobre todo en la parcela deportiva, o los que nos hacen cambiar de posición son los resultados, y desgraciadamente los resultados están ahí, no han ido bien. ¿Quién es el responsable de esos resultados? Le he contestado antes a nuestra semana, luego alguien. Entonces yo me siento responsable, o a José Antonio, me siento responsable porque soy el que he conformado la plantilla y el que no hemos conseguido a día de hoy que rindan a ese nivel. Pero no ha habido nada. Mi relación con Julen es magnífica. El presidente también creo que lo ha comentado. Al final, nosotros, cuando terminó la temporada pasada, el equipo consiguió los objetivos. Es verdad que la recta final fue una recta final complicada. También es verdad que hubo un montón de circunstancias que influyeron bastante en ese rendimiento. Nos sentamos con el míster, hablamos con el míster, valoramos todo y lo que teníamos que hacer, y todos estábamos convencidos que queríamos seguir en el proyecto y por eso seguimos.
Buenas, pregunta para los dos. Daniel Moreno para la afición deportiva. ¿Creéis que viendo la mala dinámica de resultados al comenzar la temporada quizás podría haber salido antes Joel Lopetegui?
Yo creo que ya hemos hablado también, hemos respondido a eso, ¿no? Nosotros es que Julen Lopetegui no es un entrenador que ha llegado el 1 de julio. Julen Lopetegui tiene una trayectoria en el Sevilla exitosa, muy exitosa. Y evidentemente el tiempo de espera para poder o para confiar que esta situación se podría revertir con el propio Julen es mucho mayor que si el entrenador no hubiera sido un entrenador recién llegado. Que te digo, oye, es que porque Julen nos ha demostrado en su recorrido que era capaz. Cuando hemos creído que ya... La situación era más complicada es cuando hemos tomado la decisión.
Sigue incidiendo Monche, lo mismo con Julen Lopetegui, 1:57. Tienen que entender los aficionados béticos que era un día especial en el que el presidente y el director deportivo del Sevilla están dando una rueda de prensa en directo, con Sampaoli también presentándose, una crisis galopante en el Sevilla que ha terminado con la destitución de un campeón de la Europa League como Julen y que evidentemente ha copado la mayor parte de nuestro programa. Un día en el que el Betis ayer asaltó el Olímpico de Roma, querido José Sabal, con una remontada espectacular en el último minuto y que además ha dejado una noticia, bueno, una muy mala noticia, que es la lesión de Fekir.
Sí, ayer en torno a la media hora de partido Nabil Fekir pidió el cambio. No sabemos si es recaída de su lesión o es otra distinta, como bien
todo
decía
Manuel. Todo indica que sí, por las palabras de Manuel Pellegrini, que llegó a reconocer después del partido que igual habían apurado demasiado la vuelta de Nabil Fekir a los terrenos de juego, aunque la buena noticia que les podemos dar a esta hora de la tarde es que en el club consideran que es una lesión menor que la anterior, que a lo mejor en un par de semanas Nabil Fekir puede volver a los terrenos de juego. Una victoria del Betis que cómo deja el grupo, porque prácticamente al Betis lo deja clasificado a tiro de piedra un empate.
Golpe en la mesa por el liderato del grupo. Recordemos, el Betis tiene 9 puntos, el segundo va el Ludogorets con 4, le sigue la Roma con 3 y cierra el grupo el Helsinki con 1 punto. Así que mucha distancia, mucha ventaja tiene el Betis a falta de 3 partidos para acabar esta fase de grupo.
7:45 el próximo jueves, el Betis que recibe a la Roma de nuevo en un Benito Villamarín que seguro que va a presentar una entrada espectacular. Recuerden que ayer fueron 5.000 béticos al Olímpico de Roma, una auténtica barbaridad, ambientazo que vivieron y victoria que disfrutaron con el golazo a los Santillana de Luis Enrique. Mañana rueda de prensa de Manuel Pellegrini en la previa al partido del domingo 2 de la tarde frente al Real Valladolid. Un Betis que, como dijimos ayer, realizó un ejercicio de madurez. Terminamos escuchando en directo de nuevo con Víctor Fernández la rueda de prensa de Pepe Castro y Moncha en el Ramón Sánchez Pizjuán. Menos de un minuto para el fin.
Tenemos un comité de dirección cada semana. A veces 2, a veces 3, lo necesario. Imagínese usted que nos sentamos en un comité y todos decimos sí, 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 sí. Trabajamos, discutimos, tenemos opiniones divergentes, como es lógico y normal, pero no en esta ocasión, en cualquier otra. En nosotros no hay absolutamente nada. Aquí estamos. Si yo pido, además, que vayamos todos en la misma dirección, no solo lo pido a la gente que está fuera del club, lo pido a los del club. Y, por cierto, ya me gusta que dentro de esa pregunta, porque escucho una palabra que no me gusta nada y que además no es real. No se puede hablar de descomposición del club.
No quiere que se hable Pepe Castro de descomposición del club. Seguimos con más cosas en Cada Una Cope.